Bon vespre. Abans de res, vull agrair-vos la vostra presència i donar-vos la benvinguda en nom del Departament de la Presidència i de la Generalitat. També escau que expressi la nostra satisfacció pel fet que l'Acadèmia Iberoamericana de Poesia, en el seu capítol de Barcelona, doncs ens hagi demanat d'acollir al Palau Robert aquest acte. De fet, per nosaltres es tracta d'un honor per la importància dels poetes que hi intervenen, que són, sens dubte, dos dels nostres poetes més importants, més emblemàtics, amb molts aspectes, no? Perquè es tracta d'autors d'una producció sòlida, d'una producció influent, jo diria, en el sentit, doncs, que ha servit de referència per autors de les darreres generacions. En el cas d'en Goytisolo, com suposo que ens ha passat a molts, jo abans de llegir-lo vaig sentir els seus poemes interpretats per Paco Ibáñez, no? en aquell disc que molts tenim del seu enregistrament en directe, no? A l'Olímpia de París. I després, evidentment, doncs, d'ell coneixem la seva obra, la seva producció poètica, d'una gran categoria, d'un gran compromís cívic amb el país i social. També cal esmentar el fet que José Agustín Goytisolo és un gran traductor i un gran difusor, per tant, de la poesia catalana en llengua castellana. I recentment, doncs, ha publicat també una antologia de 21 autors. Ell es tracta d'un autor que ha practicat el bilingüisme potser en la forma més pura, no? Perquè és autor d'una obra bilingüe en el sentit més estricte, que és aquella famosa novíssima o novíssima o de Barcelona que recorda o que dona la continuïtat als poemes anàlegs de Verdaguer, de Maragall, de Joan Oliver i Pere IV. I, en fi, a més, José Agustín Goytisolo és un autor plenament actiu que acaba d'editar una obra recent, no? Per tant, vol dir que es tracta no tan sols d'una obra o d'un autor important o influent o valuós per la seva ja llarga trajectòria, sinó, a més, per la plena vigència, actualitat i novetat del que avui ens aportarà. En el cas de Joan Margarit, que, com sabeu, va iniciar la seva trajectòria poètica amb obres importants escrites i publicades en castellà, és, sens dubte, un dels poetes més representatius de la seva generació, possiblement el més representatiu de la seva generació en el cas de la poesia catalana. Hi ha llibres d'ell que han esdevingut, diguem-ne, peces bàsiques, fonamentals, en l'edifici de la poesia catalana actual. Per exemple, Edat Roja, per dir-ne un, però és que n'hi ha molts. I, a més, la seva obra és, sens dubte, tota ella d'una gran qualitat, no? En tot cas, ells han decidit d'estructurar aquest acte a partir d'intervencions alternatives dels dos autors. Jo els cedeixo la paraula només expressant-vos de nou el nostre agraïment per la vostra presència a l'Acadèmia per la seva iniciativa i, evidentment, la nostra gratitud als autors que ens acompanyen i que, en definitiva, són els veritables protagonistes d'aquest acte.
Gràcies, Carles. Com ha dit, llegirem. Si voleu, podríem apagar els llums una mica per treure una mica cruesa el tema. Sí.
Sí, apaguem els llums. Quins vols?
Home, deixar només els que puguem llegir nosaltres. Com ha dit en Carles, farem successivament un i altre en una interpretació claríssima, podeu interpretar com una germanor total i com una amicalitat absoluta entre les llengües. Per tant, aquest és el nostre objectiu i pensem que la millor manera de reflectir-lo és veure com perfectament el gran avantatge d'un poble que té la facultat del bilingüisme és que pot escoltar dues llengües amb una profunditat que li permeti arribar a les profunditats que vol la poesia en cada moment. Aquest és el nostre punt de partida i d'aquí ve aquest alternatiu que no és aleatori, sinó que és buscat. Com començarem per edats, el més jove començarà primer, des del preu.
Este Juan Margarit, que solo tiene 28 años, pero que representa 90, me ha hecho el favor de llamarme el más joven, y en realidad lo soy, porque me di cuenta caminando por la Conca de Barbará que a los cuatro pasos ya no podía más. Ni sabe cazar, ni quiere cazar, ni nada. Pero yo le quiero mucho. Quiero mucho porque es un gran escritor. Bueno, vamos a empezar esta cosa que si fuera en danza se llamaría Empásate. Es decir, que yo hemos estado trabajando esto de tal modo que yo digo un poema en castellano y él me contesta con otro en catalán que de algún modo se relacionan y que muchas veces son casi coincidentes, ¿no?, en la intención. Yo me imagino que él querrá hacer un breve prefacio, yo también, de cada uno de los poemas para que se entiendan. El primero que voy a decir es un poema de un niño de 6 años que, en fin, ustedes lo verán, que tiene una relación con una muchacha que le cuidaba, que tenía 14 años. El que lo quiere interpretar como algo de tipo erótico, pues va muy equivocado. Yo siempre creí que era un juego, y como tal juego lo tomé. Y era un juego bonito además. El poema se titula Conchita era su nombre. Le cuidaba y temía acercarse a los hombres, que le decían cosas porque era muy bonita, y le hablaba de Asturias. Aún recuerda su acento. Y lo que más él deseaba era oírle decir, arriba, a la camina, y le ayudaba a desvestirse al punto. Luego abría su blusa, los durísimos botones de sus pechos en los labios. Una mano servía a cambiarlos y la otra se hundía entre la falda. Cada noche seguían con el juego. Neno, no digas nada. Le daba gusto y miedo. Él tenía 6 años y ella tal vez 14.
Seguim amb els jocs entre homes i dones. Aquesta vegada, no per harmonia, sinó per contrast. Passem amb una dona de molta més edat. Parla una dona. Mira'm. Duc enterrats ponents vivíssims i cançons desapreses. Arrossego lluents colors d'ahir, els colors dels records, de les converses disperses en les nits. Misteri de l'amor. De quina fosca la teva cortesia, la serena actitud vers l'abisme del desig. D'on ve la teva veu calmosa i recta i el teu raonament de bal al blanc, la teva mà indicant entre la boira? Si no t'han vençut mai, si la conversa són corbes de nivell en algun mapa de sentiments perduts. Si tenir la raó no t'ha servit mai per enamorar-me, doncs tant de bo poguéssim canviar la meitat de raó, de calma i seny, només per una espurna del misteri.
El siguiente poema lleva por título Pepito Temperamento, que era un personaje que yo me había inventado porque todos se llamaban Pistol Peter Rice y cosas así. Y yo era Pepito Temperamento. Yo debía tener unos 8 años aquí. También me llamaban el Coyote. Todo esto ocurría en un pueblo del Montseny llamado Viladrau. Pero yo soñaba que era Pepito Temperamento. Por otra parte, me gustaría que todavía me llamaran Pepito Temperamento, porque es un nombre muy bonito. Dice así. Él cruzaba la calle polvorienta, 2 pistolas al cinto de los reyes. Apartando caballos, subió al porche, un empujón. Las puertas de vaivén se cerraban tras él. Se hizo el silencio. Y le dejaron paso. Las mujeres, siempre eran rubias, ya le sonreían desde sus taburetes. No hizo caso. Avanzó lentamente hasta la barra y el encargado preguntó, ¿qué sirvo? Alzó los ojos, dijo, lo de siempre. Y le sirvieron leche con cacao, que se bebió de un trago antes de irse. Al despertar, el cinto y las pistolas pendían del respaldo de la cama.
L'oracle. Ets tu d'infant que dus un pot i esperes en un escorxador per comprar sang. Damunt del terra de ciment hi ha uns bancs amb les cabres esteses en fileres, el coll ofert, lligades i balant. Has col·locat el pot sota una d'elles, negra i suau. Un home sense presses, armat amb un punxó l'ha degollat. Com succeïa a Delfos, el missatge del raig vermell caient a dins del pot, amb el mateix soroll que escoltes ara, va ser obscur i difícil. Has trigat 40 anys a poder-lo interpretar. Ho estàs fent ara, mentre es pixa sang.
Corresponde a esa época de la adolescencia en que no acabas de entender bien a los mayores, ¿no? Y se titula Sin afán ni destino. Oye silbar el viento de la noche. Nunca es el mismo. Siempre se renueva. En su casa de entonces él tenía la estrecha cama cerca del balcón. Prefería la música en los árboles a dormir. Es muy díscolo este niño. No atiende a lo que dicen los mayores. A las voces del viento sí atendía, porque nada ordenaban. Eran ritmos fluyendo entre la sombra, sin afanes precisos, como él, que no entendía por qué todo se hacía para algo cuando la vida era feliz sin rumbo. El único sentido de la vida era sin duda no tener sentido.
Vas fer tard el teu temps. Vas fer tard el teu temps. Unes paraules que sento encara com un crit de guerra. Però avui ja no sé de cap combat ni quin temps va ser el meu. És una pena, no sé ningú, haver-se equivocat de tren, extraviada la maleta, haver-se endormiscat, passat de llarg i ara trobar-se sense roba neta, cansat, a un hotelot amb una sola i mala estrella, que deu ser la meva. Prescindiré de tot menys del poeta que queda del desastre. Jugarem a que també m'he equivocat de segle. Això serà París i jo Berlín.
Las horas quemadas. Sueño. Pájaro negro que devuelves imágenes de un tiempo que ahora él odia. Horas quemadas en un fuego antiguo. Tiempos en una cueva igual que un topo. Y otros como un caballo desbocado. Hoy pena por los suyos, no por él. Porque si sus caídas angustiaron, su galope arrolló a los que le amaban con furor que no pudo dominar. No era consciente de su doble vida. Lamentar el pasado, nada cambia. Ni el olvido, ni el daño, ni el rencor.
Principis i finals. Un temps vaig ser una noia de futur. Podia llegir Horaci en llatí, recitar de memòria tot Keats. Però entrant en les coves dels adults, em van caçar i vaig començar a parir els fills d'un home estúpid i cregut. Ara m'empleno el vas sempre que puc i ploro si recordo un vers de Keats. Una no sap, de jove, que cap lloc no és el lloc on podrà restar per sempre. També s'estranya quan no arriba mai aquell o aquella en qui trobar descans. Una ignora, de jove, que els principis no tenen res a veure amb els finals.
Estos son recuerdos de mis años de estudiante en Madrid. Antes de llegar y conseguir entrar en una residencia de estudiantes, fui de pensión. Y este se titula de pensión, en realidad el título se llama Pensión de Doña Sagrario, pero resulta que aunque la señora ha muerto, por la edad que tenía, ya era muy mayor, se sigue llamando así, entonces me ha parecido que no era bonito llamarlo. Estaba en el barrio de Argüelles. Y como veréis, era una pensión muy curiosa. Hablo de Doña Sagrario, que yo le llamaba Doña Sacrilegio. Y dice así, sus modales eran perfectos. Iba de luto riguroso, con los cabellos recogidos, formando un moño con peineta. Perdió primero a su marido y años después murió su amante. Coloreados, ambos rostros presidían el comedor. Con lo que pudo reunir, tomó dos pisos de un rellano con ascensor y eso le daba un gran prestigio en todo Argüelles. Él vivió en el cuarto derecha, se llamaba de los estantes, es decir, de pensión completa. Y era el otro de recibir a las parejas sigilosas, gente pulcra y muy aseada y discreta, que iba llegando por separado. Algunas de ellas portaban cestas de la compra y ellos gafas oscuras y el ABC. Y él la apreciaba porque siempre le llamó el catalán bonito.
Seguim amb una visió potser menys idíl·lica de Madrid. La iniciació. Vespre de parafangs i cantonades tristes. Rètols que anunciaven a un balcó malalties venèries, lavages. Històries d'amor per manganat i albada. La primera dona en una cambra amb els llençols gelats. La lluna es posa al rostre d'aquella pobra puta de Madrid. Era una ciutat grisa com els uniformes de la policia. Va ser durant un mític viatge clandestí per convidar Zelaya i Blas de Otero a Barcelona. No hi vull afegir més literatura. Ni em va marcar ni vaig sentir-me brut. Només un tempteig previ. Anar-se acostumant a aquest misteri que connecta dins meu l'amor per tu amb un perill de carrerons obscurs.
Bueno, este viene a ser todo lo contrario. La verdad es que he sido de una inocencia a prueba de bomba. Quiero decir que no. Ese mundo de las señoras que hay que pagar y todo esto no me interesó nunca. No. Pero yo estudiaba en la habitación mía y había en el otro lado una casa nueva donde había una señora muy aparatosa, muy bonita, pero era una señora de unos 30 y pico de años, yo tenía 19. Y un día vi que me estaba mirando con unos prismáticos. Entonces yo pedí otros prismáticos, la miré, y un día me dijo que me encontrara abajo con ella, y tenía un niño, y yo cuando la vi con aquel abrigo de pieles, pues pasé de largo, ¿no? Y me dijo, ¿dónde vas? Acompáñame al parque con el niño, y ahí empezó un lío espantoso que tuve que cortar porque yo iba mal por aquel camino, duró casi un año o así, pero no podía ser. Esta señora era la señora de un diplomático, han muerto los dos, los nombres no importan, acabó de embajadora en Brasilia y el marido ya estaba acostumbrado a los caprichos de su mujer, que eran muy variados, pero me tocó ser uno de ellos y yo no lo podía resistir. En Puerta de Hierro, Ciudad Puerta de Hierro, tenían una casa y dio un día una fiesta y me dijo que yo tenía que ir. Yo me sospeché que aquello no era para mí porque los amigos y amigas de ella tenían todos más de 30 años y yo pues tenía 19. Pero me compró una corbata ridícula para mí y fui allí como un gilipollas, ¿no? Y no me di cuenta de nada hasta que llegué a esta fiesta en Puerta de Hierro. ¿Qué hacía allí con la corbata odiosa? Entre gentes mayores que bebían bajo los porches y en el cenador. Más fuerte que las flores del jardín, le llegaba el olor de la señora como un señuelo en el atardecer. Con un gesto ordenó que la siguiera a un banco en el traspatio. Las caricias y el roce de sus labios en el cuello. Humedeció sus dedos. Los guiaba donde ella bien sabía, hondos jadeos, y al terminar se puso de rodillas por desabotonarle el cinturón. Y detrás de la casa nadie fue. Conocían los gustos de la dama y los apartes que emplear solía para la iniciación de sus caprichos. Se escabulló arrancando la corbata que se dejó en el taxi. Entró en un bar, alterado y confuso. empezó a beber hasta llegar borracho a la pensión.
Barcelona era una festa. No es pot ser més feliç. Joves i en primavera. Vam començar aquell dia passejant per la Rambla, lleugers, amb l'esperança, diria la certesa, que els finals no existien. Com que teníem gana, l'esmorzar en el lluent matí de primavera va ser meravellós, però no va esborrar-la. Ni el dinar, ni el sopar. Aquella nit de seda vam fer l'amor. La gana continuava encara. La vaig sentir amb nosaltres mentre tu dormies, amb la llum i el silenci de la lluna en els vidres. No és possible enganyar una bella ciutat. Res no va ser senzill, ni guanyar-se la vida, ni complir les promeses, ni l'amor, ni l'engany, ni sentir l'escalfor d'un cos jove al costat.
Este es el adiós de esa relación extraña entre un estudiante de 19 o 20 años y una señora mayor. Yo me di cuenta que no iba bien por ahí porque la gente me tomaba por lo que no era, que por un gigoló que le sacaba dinero a la señora. Nada era cierto, lo que pasa es que era absurdo, porque yo qué hacía allí metido en un ambiente que no era el mío, ¿no? Y un día decidí en un lugar precioso, porque todo lo que ella tenía era precioso, que yo tenía que romper eso, y este se llama El adiós y las campanas. Mi chico, hay luz de mayo, abre el postigo y que toda la luz entre en tus ojos. Siempre mintió. Tú fuiste el primero que me llevó hasta el cielo. No el del día, sino el que tanto ansiaba a todas horas. Él no habló más. Se vistió con tristeza. Las campanas sonaban como a duelo. Esta es la hora de los que conocen que ha llegado el final. Un estudiante que ella llevó al florido parador de la Alhambra. Creía ser Zoraya y el Boabdil, porque aquella sería la última luz que habían de ver juntos.
A mi tindran que perdonar, però la meva història, com veuen, no és tan florida com la del José Agustín. Jo m'ha costat més aquest tema. A part que vaig començar pagant, doncs, després... Doncs, Però faig el que puc.
No,
i per tant...
Res.
No, ja.
Si un dia et pagueu un cel i un cafè.
Es gent de poix, no? No? Bé, continuo doncs amb poema amorós, però ja de l'edat provecta, que és la que se'm dóna millor, perquè, insisteixo, la meva història no dóna per tant. Helena de Troia, naturalment. L'ahir és el teu infern. És cada instant on sense tu saber-ho t'has perdut. I també cada instant on t'has salvat. Quan el jove que fores ja és molt lluny, l'amor és la venjança del passat. Ve d'una guerra on has estat vençut, d'armes a campaments abandonats en la Troia que dus a dins de tu. Els aqueus en la nit et buscaran i tancaran el setge. Tornaràs per una dona a perdre la ciutat. Helena, és tots els somnis que la vida s'ha anat quedant. Defensa-la amb coratge, per última vegada, desarmat.
La isla deseada. Eran estas muchachas que empezaron a irse a los al Nepal, a los mares del sur y todas estas cosas que hacían, siempre con una, hay que decirlo todo, eran niñas de la burguesía, porque si no, no hubieran podido llegar ni a Badalona, pero se iban a descubrir nuevos mundos y a buscar sensaciones extrañas y tal. Y esta se llama La Isla Deseada, es bastante triste. Llevada por su vuelo, ella estará rodeada de asombro y de colores, de orquídeas y de loros y cilantros, igual que en las novelas que leyó. Al darse cuenta de que no era niña, se posó en una isla del Pacífico para encontrar sus sueños y encontrarse con sus sentidos. Y traerá collares de semillas e ídolos fantásticos y contará sus estremecimientos con muchos hombres y fumando opio y bebiendo infusiones demoníacas ricas en hierbas y en cortezas áulicas. Y pensará que toda decadencia aflige a los demás y no a ella misma, que brilló con fulgor cuando era joven, y olvidará que entonces fue su vida más luminosa que cualquier viaje, y que era ella una isla deseada.
Aquest poema es diu Perills, titula Perills. Permeteu-me una petita explicació. A vegades els poemes, quan un els llegeix, té temps de parar i tornar enrere i tirar endavant. Quan els escolta no té aquest temps. Per tant, permeteu-me una mínima explicació. Aquí el poema es basa de seguida amb el tema de la inèrcia, la força de la inèrcia. La força de la inèrcia, com sabeu, és aquesta força que fa que si frena el cotxe, doncs nosaltres continuem. O al revés, quan arranca el cotxe nosaltres tirem cap enrere, volem continuar parats. Tota la ciència no ha donat cap explicació a la força de la inèrcia, només hi ha una explicació científica, però que més que científica és lírica, perquè diu que aquesta força que ens atrau, com que ho fa el mateix en totes direccions, no és com la gravetat que només ens atrau cap a baix, però no cap amunt ni cap als costats, doncs la ciència l'adjudica a la influència de les estrelles més llunyanes, que són les que estan igual en totes direccions. I, per tant, la força de la inèrcia actua igual en totes direccions. És una explicació que, com veieu, no és cap explicació, no és dir res, però és el màxim que la ciència ha pogut dir sobre aquest tema. I és una contestació molt lírica, són les estrelles més llunyanes. Perills. La força de la inèrcia no deixa que et deturis. És la que et llança contra el parabrisa i ve de les estrelles llunyanes que ens atrauen. Les paraules també tenen aquest poder que t'atraurà cap al que hagis escrit, per lluny que sigui. No escriguis mai sobre la teva mort ni sobre el suïcidi. Febles en aparença, les paraules, igual que semblen febles les estrelles, t'empenyaran amb força buscant el seu sentit. No escriguis poemes d'amor a la desconeguda, perquè ella et parlarà des dels teus versos fins que romanguis presoner els seus ulls. Tot acaba semblant-se al nom que hem somiat i nosaltres mateixos a les paraules de la nostra vida.
Ya no se puede regresar. Olvido. Cubre con tu traje blanco de nieve o niebla días que vivió, pero sin saber bien qué estaba haciendo, sin conciencia de estar hablando mal o bien. Olvido. Haz que se fundan todas aquellas horas y no vuelvan nunca. Que él ahora ya no puede andar atrás, falsear el argumento de la obra, criticando a los otros, no a sí mismo. Las memorias engañan, no estos poemas.
Autorretrat. De la guerra quedava el capot vell d'un desertor al meu llit. De nit sentia el tacte d'ust d'uns anys que no van ser els més feliços de la meva vida. Malgrat tot, el passat acaba sent fraternitat de llops, melanconia per un paisatge falsejat pel temps. Queda l'amor, no la filosofia, que és com una òpera, i sobretot, res de poeta maleït. Tinc por, però me'n surto sense idealisme. A vegades, les llàgrimes rellisquen darrere el vidre fosc de les ulleres. La vida és un capot de desertor.
Este poema se llama 72 horas y habla de unos tiempos muy pasados, pero que desgraciadamente pudieran volver a ser presentes, porque resulta que, y lo digo claramente, que dentro de la llamada centro-derecha española se ha colado la extrema derecha también. Están produciéndose hechos como el del juez Poyatos y otros que no diré, en donde por un simple rumor se puede procesar a una persona. Y esto lo he vivido yo toda mi vida, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 75. Y como esto es un aviso para navegantes, hay que estar un poco preparados para saber que si se va tolerando que esto continúe, que te pueden llevar a un juzgado porque dicen que tú piensas en esto, alguien ha dicho que tú piensas o sueñas en una cosa, o hay un rumor que dice que tú has contado algo a un amigo, empezamos a ir muy mal. Porque una derecha, si no tiene extrema derecha, es extrema derecha. Si Le Pen se metiera dentro, con su gente, dentro del gobierno de Juppé, Francia sería un país nazi completamente. Y esto estamos a punto de que pueda ocurrir aquí, no a punto, pero hay que estar con cuidado porque puede ocurrir esto de las 72 horas, que es el tiempo que un detenido podía permanecer si era abogado, si no, no. Te podían tener detenido en la Vía Layetana y había que aguantar las 72 horas, procurando no decir nada porque hablar era peor. Sí. Sí, sabía con quién estaba hablando,